Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A pesar de la inflación, los españoles no hemos dejado de consumir. Lo demuestran los datos de ventas del comercio minorista, que en julio han aumentado casi un 8%, Susana Moneo.
Y van ya 8 meses de tasas positivas. Nuestras compras son superiores ya al periodo prepandemia. Nos hemos gastado el dinero sobre todo en ropa, calzado y complementos en plena temporada de rebajas en julio. Según el Instituto Nacional de Estadística, la compra de alimentos es la que menos se ha incrementado, un 2,8 en relación con el año pasado. Suben también las ventas en todos los tipos de comercios, con las grandes cadenas a la cabeza. El sector ha creado empleo casi un 2% en tasa interanual, con lo que cumple 27 meses de alzas. Madrid es la comunidad con el mayor aumento de ventas, seguida de Baleares y Comunidad Valenciana. Extremadura, Castilla, León y Navarra han sido las más moderadas.
Esquerra y Junts disponen ya de grupo parlamentario propio en el Congreso y la mesa del Senado estudia en estos momentos si permite que el Partido Socialista repita la maniobra de prestar diputados a los independentistas y nacionalistas. El problema con el que se encuentran hoy es que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, Maribel Sánchez.
Y antes de adoptar una decisión, el Partido Popular ha encargado un informe jurídico que aclare si el PSOE puede ceder 6 senadores al partido del fugado Puigdemont y otros 5 al Partido Nacionalista Vasco. Podría ser un fraude reglamentario, pero no hay que olvidar que las dos formaciones son necesarias para conseguir la investidura y eso es muy relevante. Su rechazo a que formen grupo propio y reciban las subvenciones económicas se podría interpretar como una afrenta y falta de voluntad de entendimiento de los populares. A la espera de conocer qué ocurre en el Senado y qué dice ese informe jurídico, los de Vox presentaban esta mañana un escrito en el Congreso en el que exigen la nulidad de los grupos parlamentarios de Esquerra y Junts.
La formación de gobierno todavía está en el aire y la perspectiva de una repetición electoral tras los resultados de las generales del 23 de julio impactan en nuestra salud mental, generan estrés e incertidumbre. Carmen Lavallen.
La inestabilidad política impacta en nuestra salud, genera estrés e incertidumbre en el futuro y en el devenir económico y social. Uno de los riesgos es un descenso de la implicación ciudadana, como advierte el psicólogo Ángel Guillén.
Esa desconfianza, esa insatisfacción, lo que hace es una desafección de la política. La gente empieza a tener una baja implicación entre estos procesos y, claro, al final es como, bueno, empiezo a pasar.
Otro problema que, según explican a COPE, se está notando ya en las consultas son las discusiones familiares y con amigos que genera la polarización política. En España no hay cifras, pero un estudio de la Universidad de Nebraska concluye que 2 de cada 10 estadounidenses han visto dañadas sus relaciones sociales por discusiones en torno a la política, que es además generadora de estrés para 4 de cada 10 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid golea y el Real Madrid se coloca líder de la Liga, Alex Gomar.
Así se cerró la tercera jornada de Liga, 0-7. Golearon los del Cholo en Vallecas al Rayo Vallecano, consiguiendo la mayor victoria a domicilio en su historia. Tras este resultado, los rojiblancos se colocan segundos en la tabla, por detrás del Real Madrid, que todavía no se ha dejado ningún punto por el camino. En ciclismo estamos pendientes del comienzo de la cuarta etapa de la Vuelta a España. Última hora, Kiki Iglesias.
Crece el ambiente aquí en las calles de Andorra la Vella, lugar de arranque de la etapa 4 de la Vuelta a España, más allá de la 1 del mediodía, camino de Tarragona. Dejamos las montañas para abrazar a la Imperial Tarraco, 186 kilómetros, con un puerto de tercera a 30 kilómetros del final, que no debería impedir el primer sprint de este año en esta Vuelta a España. Etapa 4 después de la victoria de ayer de Remco Evenepoel, que le viste de rojo. A solo 5 segundos se queda Enric Mas.
Gracias, Kike. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra en esa cuarta etapa. Y en tenis, buen comienzo para los españoles en el US Open. Pasan a la siguiente ronda Davidovich, Carabés Ballena y Zapata. El tenista valenciano se medirá ante Novak Djokovic en la siguiente ronda. Alcaraz debutará esta madrugada ante el alemán Koeffer a partir de las 2:30.
Continúas en Herrera en COPE.
Pero todavía es tiempo de vivir despacio, porque es lo que hacemos en vacaciones, ¿no? Tomarnos las cosas con un poquito más de calma. Estamos a 28 de agosto. Ahora sí, hay miles de españoles que están en una carrera contra el reloj.
He visto, creo, fueron 8 el lunes, 5 el martes y 2 el miércoles.
Es Marta Hidalgo, una joven de Pamplona que se viene a Madrid a vivir con su hermana. Llevan un mes buscando piso para alquilar y ¿qué pasa? Pues que no les gustan las casas que ven y lo que sí que les gusta no lo pueden pagar.
Los precios de los pisos más simples, que son estudios o una habitación, rondan los 750 a 800 euros. Y tal y como está el salario hoy en día, pues también es complicado. Y para un estudiante, aún más.
Atiéndame cuando lo digo esta cifra. 1.000 euros. 1.000 euros están llegando a pagar en Madrid por una habitación. Es una de las ciudades más caras para alquilar pisos, si eres estudiante, esto está claro, ¿no? La capital. De media están pidiendo unos 700 euros. Pero es que le sigue Barcelona con 750, Donosti con 500, Santiago, Salamanca, que son ciudades universitarias por excelencia, los precios están en torno a los 300 euros. Y se están convirtiendo una tarea bastante complicada encontrar piso, ¿no? Una odisea para los universitarios que van a entrar ya. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿A qué se debe esta situación?
Pues hay diferentes factores, pero el primero tiene que ver con la oferta y la demanda. Cada vez hay menos pisos que se ponen en alquiler y más estudiantes que vienen a estas ciudades y que quieren compartir piso, porque lógicamente alquilárselo para ellos solos, no, como es que
eso
no.
Sí, eso
es imposible.
Utopía.
Solo en Madrid hay 260.000 jóvenes que se alojan en pisos con otros estudiantes, es decir, que comparten piso. Estaríamos hablando entonces de 3 veces más el número de estudiantes, así que es más fácil encontrar una aguja en un pajar que un piso en las grandes ciudades. La búsqueda de un lugar en el que vivir mientras estás estudiando se ha convertido en un auténtico reto, en una auténtica pesadilla. Nora es una estudiante de Irún.
La verdad que para nosotras ha sido una odisea y se ha convertido en toda una pesadilla. Después de casi 2 meses buscando piso, hasta hace bien poco, hemos conseguido ya encontrar el nuestro, pero igualmente, aunque ya haya conseguido piso, el papeleo tarda muchísimo en hacerse, tardan un montón en responder, todo va muy lento. Entonces, claro, te causa también una sensación de estrés porque tú tienes que dejar el piso en el que estás y meterte en el nuevo.
2 meses en encontrar piso, ¿eh? Eso significa que si usted se quiere venir aquí en septiembre tiene que empezar a principios de julio. O sea, la cosa se complica además porque hay muchos extranjeros de Erasmus que buscan estancias de menos de un año, ¿no? Y entre unos y otros la demanda es tan alta que, como suele decirse, si pestañeas te lo pierdes.
En Madrid los pisos básicamente vuelan. Muchas veces estás llamando toda la mañana porque a los mensajes no contestan, obviamente, y para cuando te cojan el teléfono te dicen que ya está reservado, cuando había salido igual 3 horas antes.
Lo que le pasa a Marta de Pamplona, pues es lo habitual desde hace algunos años, ¿no? Una de cada cuatro habitaciones que se anuncian dura menos de 24 horas en el mercado. Entonces, cada vez que un propietario publica un anuncio de alquiler, recibe miles y miles de respuestas en tan solo un par de horas, ¿no? Y es que hasta alquilan pisos sin ir a verlos, ¿no? Esta demanda es tan alta que lleva además a los propietarios a pedir cada vez más exigencias.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5 o 6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar a una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
Claro. Es Raquel, una estudiante de Valladolid, y lleva todo el verano buscando piso en Barcelona para alquilar con unas amigas.
Yo ya no sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
Es que tela lo de las exigencias, ¿eh? Yo hace ya años que no estoy en esto del alquiler, pero recuerdo ser estudiante y pedirme avales bancarios, claro, de mis padres, que eso lleva un proceso ahí con los notarios y demás.
Sí, sí, bueno, y cuando no te pedía también la agencia, pues dame 2 meses, o sea, 1 mes de comisión.
Sí, y otro mes de fianza, o 2 o 3, o en algunos casos hasta 6. ¿Qué es lo que pasa? Que esta situación que hemos visto en Madrid, en Barcelona o en otras grandes ciudades, como pueda ser el caso de Málaga, también ocurre en Galicia.
Horrible. O sea, nos cuesta 650, es interior, está súper viejo, las habitaciones súper pequeñas. Es que no encontramos otro. O sea, los que vimos eran aún peores.
A la hora de buscar piso lo pasé fatal, porque eran pisos extremadamente caros, pues con unas instalaciones súper viejas. Incluso había pisos que tenían como la nevera en otra habitación. O sea, un desastre.
Era como una casa llena de habitaciones, un montón de habitaciones, con una cocina pequeñita. No había un salón, no había un sitio común donde poder hablar con la gente. No podías tú estar cómoda ahí.
Estas estudiantes gallegas son Alba, Uxía y Laura. Y han tardado casi un mes en encontrar un piso que les gustase y se ajustase al presupuesto que tenían. A 2 semanas para el inicio del curso, en San Santiago de Compostela no hay una habitación libre en estos momentos.
¿Qué dices?
Si eres estudiante y te vas ahí a estudiar, lo tienes complicado. Luz Mateo es la dueña de una inmobiliaria.
El grueso de los estudiantes es siempre en julio, a primeros de julio. Luego es cierto que tenemos un goteo durante el mes de agosto, pues algún despistado, ¿no? O alguno que entra más tarde o lo que sea que nos viene a preguntar. Alguna cosa queda todavía en agosto, pero vamos, que ya está todo alquilado.
Santiago, Madrid, Salamanca, Barcelona. Lo ha podido comprobar. En estas ciudades, pues bueno, encontrar un piso de alquiler es una carrera de obstáculos. Entonces vamos a seguir pulsando otros lugares para comprobar si se trata de algo habitual en las ciudades que ofrecen estudios universitarios. Antonio Pacheco es propietario de una inmobiliaria en Valencia. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, ¿cuántos pisos, si podrías decirme, tienes ahora disponibles para estudiantes, para alquilar?
Para estudiantes no nos queda ninguno, ninguno. Hemos alquilado la semana pasada dos, pero es que es un tema generalizado a toda España, ¿eh? No es puntual. No hay los agentes que intervienen no están dando soluciones. En nuestra época también íbamos a colegios universitarios, había mucha oferta. Ahora mismo se han metido en la vorágine del alquiler, que no solamente es de estudiantes, sino es a nivel general. O sea, encontrar pisos a familias es lo mismo de difícil, no es un tema de estudiantes.
Porque cuando usted dice que tiene dos disponibles o que han alquilado dos, ¿serán a estudiantes o pisos en general?
Estudiantes, cuatro estudiantes. Bueno, el tema es... A otros pisos hemos alquilado más, pero bueno, en este momento no tenemos ninguno para estudiantes, ninguno.
Hablábamos de que es una cuestión de oferta y demanda, pero hay distintos factores que intervienen. En tu opinión, ¿cuál es la principal causa que está detrás de que cada vez haya menos pisos disponibles? Porque más o menos cuestión de demanda que pida la gente alquiler siempre hay, pero no sé si tiene que ver en una ciudad como la tuya el que haya, por ejemplo, más pisos destinados al alquiler vacacional o...
Claro, es una tormenta fantástica. Hay mucho piso vacacional, la mayoría no son legales. Hay una subida de hipotecas, por lo tanto la gente no compra, alquila. Hay una falta de confianza por las legalidades de los propietarios, que le dan miedo a poner pisos en alquileres. Hemos vendido muchos pisos que estaban en alquiler, los hemos vendido por el tema de la reforma de la nueva ley. Sí. Entonces es una tormenta perfecta, o sea, todos los agentes que intervienen están fallando. Entonces es un problema de oferta, hay mucha demanda creciente y la oferta no sube. Entonces, claro, habría que poner medios para subir esa oferta de pisos. Es muy fácil. Es dar confianza al propietario, revisar el tema de los alojamientos temporales y pues nada, que la gente ponga los pisos en alquiler, porque es que no hay, si no hay habitaciones, no hay. Están haciendo daño, mucho daño a los temporales, no solamente al alquiler de vivienda habitual, sino también a los hoteles. Uh-huh. La gente prefiere irse a un apartamento, que está muy bien, antes de ir a hoteles. Es un problema que alguien debía meter mano, pero con profesionales, no con teorías ni tal. Es un tema real de mercado, de oferta y demanda, sencillamente.
Pero es que nos estamos encontrando casos, Antonio, veía yo empresa, no sé si esta mañana o ayer, que en la ley hay un resquicio que permite a los propietarios cobrar por habitación y cobrar precios desorbitados por algunas habitaciones. Hemos visto 1.000 euros una habitación en Madrid, nos parece una barbaridad. Porque claro,
es
un disparate. Sí. Entonces, ¿los propietarios son tan reticentes a pesar de que alquilarle a un estudiante tiene una rentabilidad mayor?
Los propietarios, hay algunos que tienen miedo a que les maltraten el piso, pero la mayoría de mis clientes prefieren estudiantes, porque hay cuatro personas, en cuatro inquilinos, hay cuatro sacan padres más detrás, unas nóminas, claro, es mayor rentabilidad, es un producto muy bueno de inversión. Pero vamos, el tema es que no hay mayores condiciones para los estudiantes, ¿no? Es lo mismo, veo una familia cualquiera y le pedimos lo mismo, solvencia. Es como, hay que garantizar que a quien metes en casa es solvente, que no te va a dar problemas de impagos, de ocupaciones y de todos esos problemas que estamos viendo todos los días en los telediarios. Entonces la gente está muy muy asustada de poner su piso en alquiler y eso es lo que hay que solucionar, dar confianza y apoyar, no interferir en el mercado a lo bruto, topando precios, topando no sé qué, no. Si los 1.000 euros no los quisiera nadie, ese precio bajaría.
Claro.
Ese precio bajaría. Entonces, ahora mismo que no hay nada, pues subo, pues como pues cualquier mercado de productos del mundo, ¿no? Hay más demanda, pues la oferta, pues pues se suben los precios, ¿no?
¿Es así? Está claro que hay que incentivar más oferta para que lógicamente bajen esos precios.
Claro,
pero en el caso de los estudiantes hablabas de que sí, se pide las mismas condiciones, pero no sé si a nivel de, por ejemplo, de fianza, más que por la solvencia que haya detrás, se puede pedir una fianza mayor porque a veces se temen esos destrozos.